Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Saludos a esos oyentes de toda la vida y también a esos nuevos, que sabemos que hay unos cuantos. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga y a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Esta es una edición grande del podcast. Vamos a hablar del G1 Climax 24 de New Japan Pro Wrestling. Un torneo muy sobresaliente en cuanto a la acción en el ring, en cuanto a la calidad de los combates, también en los buqueos, la posición esta de los puntos y toda esta situación que construyó este gran show de la final del que hablaremos hoy. Con Nathan Hardy y Gin Malkabar, como siempre cuando se trata de New Japan Pro Wrestling, conversaremos acerca de lo sucedido, como dije, especialmente en el show de la final, pero también algunos datos sobre el desarrollo del torneo y algunas de las cosas más destacadas que nos dejó este G1 Climax, la edición 24. Desde el episodio anterior han cambiado algún par de cosas, como que tengo 3 muelas menos, estoy aún en proceso de recuperación, no sé qué tan probable sea que vaya a morir durante la conversación con Nathan y con Gin, pero haremos el esfuerzo para que este programa salga bien. Es una gran edición, como dije, con el G1 Climax, y pues no sé si algún podcaster antes que yo habrá hecho un podcast con puntos de sutura en las encías. Somos unos pioneros aquí en el podcast de Arras de Lona, y sin más preámbulo creo que podemos pasar ya al interludio musical y volvemos después en breve con Nathan y con Gin para hablar del G1 Climax. I'm an activist with this activision. Through rhymes I'm spitting, I didn't wait for permission. I'm on a mission to fight the limelight. It shine bright, and how we'll succeed to rhyme tight. And we'll ride on this almighty mic. I might brag to better myself at the art, but deep down to the last compound, I'm modest at heart. But I set the heart apart with spitting fire darts. And souls are laughing, top bars, bars. Which will the builder of a barbecue? Found myself in this sound playground. I jumped the fence, hence I'll astound crowds from out of bounds. Cause boundaries of illusions that cause confusion, creativity and soul music, cult intrusion of delusions. Trying to straddle, handle my brain in the life frame. But what if I became a vandaling shackles rocking a fucking chain? Who would have been to blame? Pointless to list them, I would resistance retreat when we're beating the stem of the system. Peaceful persistence and company is key. But when the key gets trapped in a lock, pulling forcefully gets set it free. Fight for what's right and never retract. Will you max your climb in life or will you die in anti-climax? Will you max your climb in life or will you die in anti-climax? Will you swallow where your passion is at or will you die in anti-climax? Will you run and never look back or will you die in anti-climax? Nothing's easy, especially cause the saga continues. Staring at a pattern, going through 4 to 7 pencils, stencils and utilities, expressing memories through symphonies and melodies. Bien, ya estamos aquí con Nathan Hardy y Gin Malkabar para hablar de este G1 Climax, que según dicen algunos es el mejor torneo en la historia del wrestling profesional. Y hablaremos un poco principalmente del show de la final, pero también acerca de algún desenvolvimiento de algún luchador dentro del torneo que nos haya llamado la atención. Nathan, ¿cómo estás?
Muy bien, con calor, porque aquí ahora mismo hace un 38 grados, 40 grados aproximadamente, pero bueno, ahí andamos, soportándolo como buenamente podemos.
Y también está, como dije, Gin Malkabar. Gin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Comparto el calor de Nathan, aquí también hace bastante para la hora que es y tirando de aire acondicionado, así que por el momento voy bien, por el momento voy bien.
Bueno, vamos a empezar a hablar ya de una vez de este show de la final del G1 Climax 24, que fue un torneo que hemos seguido religiosamente durante 3 semanas con todos los shows que hubo, y pues veremos qué nos dejó este show para el recuerdo y el torneo en general, porque de hecho hay cosas que fueron muy destacadas. Primero señalar que era un bonito escenario el de la final, tenía unas pantallas gigantes que con estos diseños durante las entradas que eran muy llamativos. También era un gran estadio en el que se desarrollaba este show de la final. Y abríamos el evento con este opener, que era un 4 contra 4, entre Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Tiger Mask y Ryosuke Taguchi, contra Lance Archer, Davey Boy Smith Jr., Taka Michinoku y el Desperado, que ahora es parte de Suzuki Gang, que no sé cuándo sucedió eso.
Esto, bueno, la unión del Desperado Suzuki Gang fue antes del G1, creo que fue en Kizuna, no sé, sí, fue en Kizuna Row, me parece.
Sí, fue en Kizuna Row, exacto.
O sea, el día exacto y el momento no te lo puedo decir, pero sí recuerdo, vaya, que fue antes, fue en Kizuna Row, que creo que tuvieron un combate por, me parece que fue, no sé si fue en trío o algo así, y el desesperado creo que atacó o venció de mala manera a alguien, alguien se lo recriminó.
A Shelly, ganó, era, estaba con Alex Shelly, con Kushida, ganaron de mala manera, luego tenía el siguiente día un combate contra Alex Shelly. El combate pues terminó atacándolo post-match y luego al final del show salió con Minoru Suzuki, le dieron la camiseta y dentro del grupo.
Aquí está pues esperado en Suzuki Gun. Y vemos a Taichi en ringside también acompañando a sus compañeros. Y bueno, los Heels atacan antes de la campana, hay un brawl entre todos los participantes al inicio. Los Heels dominan a Tiger Mask, Kojima hace el comeback sobre Smith con todos sus movimientos característicos. Y se arma entre Tenkoji y Killer Elite Squad, que han tenido este feud durante tiempo también, en la división de parejas. Hay momentos en los que todos los luchadores intervienen en las secuencias, hay saltos, movidas y demás dentro del ring. Y al final, después de todo este caos que hay durante un tiempo que no es muy largo, Taguchi le aplica un Dodon Ataka para llevarse la victoria para el equipo Face, y un combate que no duró mucho y que no tiene tanto de qué hablar, ¿no?
No, la verdad es que no, tiene bastante poco que comentar, ya no solo por la duración, sino porque, claro, en esos 6 minutos que más o menos que duró el combate, pues tenían que estar prácticamente todos los luchadores sobre el ring y tampoco te daba tiempo a mucho brillar. Era un combate de relleno de los que se habían enfrentado en el G1 con algunos juniors, como tú comentabas, la vuelta de Taichi, y que Taichi lo vi yo un poco cabizbajo, entró como si no supiera qué reacción iba a provocar el que estuviera allí, me dio la impresión, pero bueno, la verdad es que tampoco, no sé, yo no escuché por lo menos nada extraño con respecto a Taichi. Lo que pasaba, vamos a ver cuándo realmente vuelve a pelear. Ahora mismo ha entrado en, bueno, hay que recordar, no sé si la gente lo sabrá, Taichi estaba sancionado por el tema aquel de que había tenido una aventura fuera de su matrimonio, y había saltado la chica, había puesto la foto, había publicado la foto en internet, y eso había provocado un problema para Taichi. Entonces fue suspendido estos dos meses después del BO Super Junior y volvió en el día de ayer.
Sí, sobre el Open cumplió su función, pudimos ver a luchadores que habíamos visto, por ejemplo, en buena forma. A Tenzan estaba muy en buena forma en el Climax. Y realmente fue entretenido. Fue lo que puedes esperar de un opening. Podemos ver bien a Tiger Mask. Taka tuvo su momento. Al que vi un poco desatinado fue a Taguchi. Por ejemplo, hay un momento en el que Archer intenta lanzarlo. Y Taguchi no sé si salta mal o no, o no le tiene bien cogido el tiempo y cae de mala manera, cae en medio del arco que tenía que realizar, y bueno, Taguchi no estaba muy en el combate.
Sí, y hablando un poco de esto de cómo estuvieron en el torneo, me parece que Ten, al menos para mí, fue una sorpresa verlo en el nivel en el que estuvo luchando dentro del torneo, porque claro, teníamos estos combates pactados para él en los que uno pensaba que claro, puede dar un combate decente, ¿no? Pero no va a ser nada sobresaliente. Y sin embargo, tiene combates de la talla del que tuvo con Hiroki Goto, por ejemplo, en uno de los eventos. Y también Lance Archer, que estuvo a un gran nivel. Davey Boy Smith también cosechando victorias importantes. Entonces, un torneo bueno para esta gente de la división de parejas.
De Tenzan, sobre todo, perdóname, quería comentar el hecho de nadie esperaba nada de él y, sin embargo, había alguien que creía en él y era AJ Styles cuando entró en hacer un show de prensa antes del G1 Climax, y Styles dijo que el luchador que esperaba más, con el que quería dar un combate, el que quería dar un buen combate, era Tenzan. Al principio fue como se echará de coña, pero luego ha demostrado que el combate de Tenzan contra Styles, muy bueno, me gustó bastante. Tenzan en muy buen nivel, como hacía tiempo que no se le veía, sin duda una grata sorpresa.
Sí, Tenza saca la verdad un torneo bastante mejor que el año pasado, aparte porque tuvo la lesión también, pero también ha combatido mucho mejor de lo que se esperaba todo el mundo y mucho mejor de lo que venía combatiendo en las últimas fechas en esos combates por pareja. Sobre los otros que has comentado, pues Archer la verdad ha estado bastante bien, sobre todo tuvo una buena parte final, creo, de G1. Al principio parecía que no acababa de arrancar, pero tuvo ahí unos buenos combates contra Okada. Suzuki también, yo creo que fue un combate clave ese de Suzuki, por como la forma en la que trabajó las piernas y aparte porque era el líder de Suzuki Gang. Y sobre todo lo de David Boy Smith Jr. con la victoria el último día sobre Tanahashi, que fue lo que a la postre fue lo que le dejó fuera de la final del G1.
Pasando al siguiente combate, era uno similar, esta vez de 3 contra 3, en el que Yuji Nagata, Manabu Nakanishi y Bushi se enfrentaban a Bad Luck Fale, Doc Gallows y Yujiro Takahashi del Bullet Club. Me llama la atención que los heels entraran con la música de Fale y no con la de Bullet Club, eso no sé por qué me molestó. Hay un duelo de poder al inicio entre Gallows y Nakanishi. Nakanishi hace su dropkick desde la tercera cuerda, que es un spot siempre que llama la atención, que vale la pena mencionar. El equipo heel controla a Bushi, Nagata hace el comeback sobre Fale, destruye a todos por un momento. Hay un Nagata Lock sobre Fale, torture rack de Nakanishi sobre Gallows, pero Yujiro rompe estas llaves. Hay un brawl afuera entre Fale, Gallows, Nagata y Nakanishi, mientras que Yujiro y Bushi están en el ring. Hay unas secuencias un poco flojas entre ellos dos. Y al final, Yujiro le aplica un powerbomb sobre la esquina y su Miami Shine a Bushi para llevarse la victoria en un combate entretenido con esta dinámica de los heels y los babyfaces.
Sí, hombre, ver a Manabu Nakanishi haciendo un missile dropkick desde la esquina pues siempre llama la atención, por su tamaño principalmente. El combate, bueno, Bushi estaba sustituyendo a Makabe, que no sé si realmente se hizo daño en el último día o prefirieron dejarle un día de descanso más por el tema de la mandíbula, que tenía una lesión. Completó el G1 en contra de lo que decía gente como Dave Meltzer, que decía que estaba fuera del torneo a los 4 o 5 días. Y lo que has comentado de lo mejor de la música del Ballet Club, en parte a lo mejor es porque Fale es el, entre Gallows y Yujiro, pues obviamente Fale es más importante y supongo que en parte sería por eso. Pero tampoco, no sé, hay veces que entran, por ejemplo, a Karl Anderson creo que uno de los últimos días me parece que entró con una de las canciones antiguas suyas. Me suena que, no sé si fue el último día o el penúltimo de grupo. Creo que entró con una canción antigua.
Sí, me pareció.
Entró con una antigua, ¿verdad? En 2012, con el que usaba en 2012, sí.
Por eso sí me llamó la atención porque digo, aquí está pasando algo, de verdad. Han cambiado muchas veces. Hay veces que salía con una suya, hay veces que sale con la de Ballet Club de todo el grupo, pero eso sí me llamó la atención. Y bueno, sobre el combate, pues ya te lo he dicho, poco más que otro combate más de relleno de la gente que no tenía sitio ya en la car porque había acabado el G1, pero que siempre son entretenidos de ver. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, como te digo, tiene sus dos o tres spots importantes. Quizá la parte más floja pues sea Yujiro Takahashi, últimamente lo veo bastante flojo, a pesar de que ha tenido algunos combates sueltos por ahí por el G1 que más o menos ha sido interesante, como el que tuvo con Okada, pero la verdad he visto bastante flojo, uno de los más flojos del G1.
Estoy de acuerdo. El combate pudimos ver, sobre todo, destacar la participación en Nakanishi, el cual tampoco está en gran estado de forma por sus lesiones y todo el dolor que lleva arrastrando desde hace un tiempo, y sin embargo coge y vuelve a hacer el spot del Missile Dropkick, que queda espectacular siendo él, pero aún así lo tiene que notar el día siguiente. Quizás el que estoy de acuerdo contigo, Yujiro fue el más flojo, sin embargo el que vi más extraño de combate fue a Bushi, por todo el tema de sustitución rápida con Makabe, porque al fin y al cabo era dedicado a gente heavyweight, y Bushi meten a un junior heavyweight, bueno, se estuvo bien. Estuvo rápido, dio un mínimo de show, pero aún así fue, para mí fue la sustitución más rara, pero claro, mirando a quién más podría haber sustituido a Makabe, que fuera heavyweight. La verdad es que no me viene ninguna de cabeza, así que sin duda el toque raro para un combate que iba destinado sobre todo a enfrentar gente grande.
Bueno, pero Yujiro dentro de lo que cabe es pequeñillo, no está un poco demasiado grande. Ha ganado su cinturón en Junior Heavyweight también, creo que fueron por pareja con Naito, me parece, cuando eran No Limit. Pero sí, es un poco más grande que Bushi, pero tampoco mucho más. Entonces, por esa parte, claro, el final a lo mejor puede ser que sea lo más entretenido del combate por el tema de eso, de que son dos luchadores que más o menos están en el mismo peso, a pesar de que Takahashi, como te digo, puede que esté unas cuantas libras más por arriba de Bushi.
Luego pasábamos a otro combate de múltiples participantes. Estaba Toru Yano, Kazuchi Sakuraba y Yoshihashi contra Minoru Suzuki, Takashi Iizuka y Shelton Benjamin de Suzuki Gang. Iizuka camina entre el público desde muy lejos, ¿no? Viene haciendo que las entradas baratas valgan la pena, ¿no? Porque pasa por ahí, por donde está muy lejos la gente del ring. Nogami está preocupado en ringside, pensando que Iizuka va a llegar a hacerle bullying, pero esto nunca sucede. Iizuka pasa por ahí, no le hace nada. Los heels atacan antes de la campana. Suzuki en duelo inmediatamente con Sakuraba. Hay brawl afuera del ring. Después se traslada dentro del ring, otra vez afuera. Hay mucha acción de esto de brawl y demás. Controlan a Yoshihashi en el ring. Iizuka utiliza una silla cerca de la zona de comentaristas, pero ignora a Nogami. Eso es algo importante que hay que destacar, el hecho de que esté cerca de Nogami, agarre sillas y demás, pero no le haga nada. Ya no hace el comeback, que consiste en quitar la protección de un esquinero. Luego hay duelo de striking entre Sakuraba y Suzuki. Hay bofetadas, hay llaves de sumisión. Otra vez un brawl. Y al final, un rear naked choke de Suzuki a Sakuraba en las cuerdas. El referee queda noqueado por un golpe de Suzuki también. Y hay descalificación inmediata, que se queda en esto de Suzuki atacando a Sakuraba, ¿no? Suzuki y Sakuraba luego del combate siguen peleando. Hay gente ringside también que sufre con las patadas y los golpes de Suzuki. Y parece que lo que se prepara es un combate entre estos dos, ¿no? Y bueno, un combate el combate de 3 contra 3, un poco que dejó mucho que desear, ¿no?
Sí, Sakuraba no es bueno lo suyo, pero obviamente en el tema del pro wrestling le cuesta un poquito más entrar, a pesar de que ha mejorado bastante. Yano y Yoshihashi pues son casi lo más bajo de que ellos, a pesar de que Yano ha hecho un G1 bastante entretenido, por lo menos. Quizás no ha tenido grandes combates. A Eiji le sacó un gran combate, bajo mi punto de vista, dentro de lo que sabe hacer, dentro del estilo de Yano. Tuvo sus victorias rápidas también, y el momento que se me ha quedado grabado es en el combate contra Naito, al principio. En cuanto Naito le agarra el brazo, corre hacia las cuerdas, las agarra y empieza a gritar ¡Break! ¡Break! Sin parar, y lo hace varias veces ese spot. Y bueno, volviendo al combate, Suzuki ha hecho un gran G1. A destacar, yo creo, sobre todo el combate contra AJ Styles, que si no ha sido el mejor combate del torneo, ha sido uno de los tres mejores combates del torneo. Luego también está el de Okada, que fue otro gran combate. Y Suzuki también ha sido como Archer. Empezó a lo mejor un poco flojo ese primer día, tuvo esa derrota con Yano rápida, no llegó ni a los 2 minutos. Y a partir de ahí poco a poco ha ido creciendo, porque Minoru es un luchador que, yo siempre lo digo, hay gente que a lo mejor no entiende el estilo de Suzuki, pero Suzuki sabe cuándo tiene que pelear, sabe cuándo, cómo tiene que hacerlo, y obviamente el día de AJ es que yo ese combate lo tenía marcado, yo digo, este es el combate que yo quiero ver del G1. Y efectivamente, en cuanto salió, no llegó ni a sonar la campana, se colocó en su cara, lo miró y yo dije en ese momento, hoy Suzuki está cabreado de verdad. Y a lo largo del combate pues ya se vio el desarrollo, como incluso hasta le intentó partir un dedo. Y la verdad es que ha tenido un buen G1. Al final llegó un poquillo, creo que acaba con 10 puntos, lo cual una buena cifra para Suzuki. Y la verdad, poco más sobre Iizuka y Benjamin. Benjamin tuvo el factor Taichi, como lo conocemos, ganó los 4 primeros, a partir de ahí perdió todo, menos el último, contra Honma. Y Iizuka no participó, pero Iizuka, lo que tú comentabas, que ha hecho una gran entrada. Yo creo que no atacó a Nogami porque es que se quedaron sin tiempo, porque hay veces, pienso que incluso la entrada de Suzuki-Gan, de todo, con lo de Iizuka bajando desde lo alto del pabellón, desde la parte de arriba, yo creo que es que eso dura hasta casi más que el combate y por eso le quitó bastante tiempo y la posibilidad a lo mejor de enfrentarse a Nogami.
Sobre ese momento podían haber cogido muchos sitios y lo sacan sobre todo en zonas en las que había muchos espacios sin vender, no había nadie en esa zona, eran muchas sillas vacías, era como un poquitín, si quieres vender la cara de bueno, mira, hemos hecho buena entrada a pesar de que el Seibu Dome es difícil de vender, vale, pero no pongas a Izuka a correr en medio de las sillas vacías donde hay una 4 o 5 personas. Me hizo gracia en ese momento. Y bueno, sobre el combate tampoco mucho que decir, ya habéis dicho básicamente todo, tampoco fue una obra de arte, pero bueno, estuvo lo justo entretenido, cada uno viene en su línea. Sobre todo el feudo este que se va a crear, la rivalidad entre Sakuraba contra Suzuki. Me gustó ese comienzo de rivalidad, que ya llevan tiempo creándolo. Si no recuerdo mal, hace tiempo se enfrentaron combates por pareja. Yano con Sakuraba contra Izuka y Suzuki. Se enfrentaron en pareja hace este año, justamente poco la traición de Izuka. Y bueno, ya lleva un pelín de tiempo tras la pausa del G1, ahora lo retoman y bueno, a ver qué pueden dar.
Algo de lo que mencionó
Isa, lo que iba a decir, que si realmente a Sakura y a Suzuki le dejan hacer algo similar a lo que normal, bueno, poniendo un a lo mejor un precedente más cercano, el combate de Sakura contra Nakamura en Wrestle Kingdom 7, el año pasado, si no me falla la memoria, sí, el año pasado. Ese combate fue uno de los mejores. Estaba en las listas de Tokyo Sport como mejor combate del año. Si le dejan hacer algo similar, sabiendo que estos dos, bueno, uno tiene experiencia ya de aplicar el tema de Jiu-Jitsu y que sobre todo Catch Wrestling, que es lo que hace Sakuraba, de aplicarlo realmente bien en este estilo, y Suzuki, bueno, lo hemos visto que sabe, que es un maestro de Pancrase, que de hecho es el cofundador de la empresa, y entonces si le dejan entrar en ese juego de llaves y de golpe, pueden dar un grandísimo combate, pero vamos a ver si le dejan, si lo ponen en Destruction o lo ponen en, hay 2 días de Destruction, así que a lo mejor en uno de esos 2 días que hace combate, o a lo mejor en King of Pro Wrestling en octubre, eso ya tendremos que verlo.
Querían mencionar algo sobre el combate que mencionó Nathan de AJ Styles contra Minoru Suzuki, que me encantó el hecho de que Suzuki, desde que entró, transmitió este aura de que era un gran combate, un combate importante, ¿no? Porque usualmente Suzuki entra con su música haciendo aplaudir a la gente, ¿no? Y buscando a quien patear en ringside, ¿no? Pero en este caso entró simplemente mirando a AJ Styles y caminando lentamente hacia él, y se quedó en su cara hasta que empezó el combate. Algo que alimentó mucho esta idea de que era un combate muy importante el que íbamos a ver, y evidentemente a mí también, si me preguntan cuál fue mi combate favorito del G1, ese tendría que estar en la lista como número 1 o número 2. Y sobre Shelton también me gustó el hecho de que le dieran tantas victorias al inicio, porque eso hizo que después, cuando se enfrentaba a gente como Shibata o Tanahashi o Nakamura, pues las victorias sobre Shelton se veían como algo importante, porque era el puntero hasta ese momento. Entonces, de hecho, construir a Shelton de cierta manera al inicio ayudó mucho al desarrollo del torneo más adelante, ¿no? Y claro, lo que sí me dolió fue la victoria sobre Honma, que de Honma hablaremos después cuando lleguemos a su combate.
Sí, bueno, Honma es que, tiene la verdad bastante, que hay bastantes cosas que decir de Honma. Pero lo principal yo creo que sería, bueno, Shelton, es verdad, el grupo A es que se ha visto sobre todo afectado por la lesión de Ibushi, por el tema de la conmoción que tuvo en el combate contra Kushida, que no le dieron el alta médica y no, finalmente no compitió. Se supone que el 17 va a estar en el evento del Ryogoku de DDT, y el problema es que la baja de Ibushi alteró todo. Ya a lo mejor victorias que tenía que ganar Ibushi y derrota a lo mejor de luchadores importantes ya no estaban. A lo mejor Shelton tenía las victorias programadas para ser más, no esas 4 victorias al principio y luego 5 derrotas, creo que son, me parece, hasta el último día que consigue una victoria más. Entonces, claro, como te digo, la baja de Debussy alteró mucho el desarrollo del grupo A, y igual hemos visto cosas que no hubiésemos visto estando Kota peleando en el G1.
El siguiente combate del primero, que tenía gente de Ring of Honor como invitados, era de Yushin Thunder Liger y Capitán New Japan contra Adam Cole y Michael Bennett, acompañados por María Canelis. Los camarógrafos se esfuerzan mucho en no perderse absolutamente nada de María. Vemos tomas bastante arriesgadas, ¿no? Desde el inicio, desde que aparece. Hay secuencias iniciales entre Cole y Liger, que ya se conocen por el combate que tuvieron en Ring of Honor, que son buenas secuencias entre ambos. Después Bennett está en el ring, baja, María distrae al capitán con una táctica un poco sucia de traer su cabeza hacia su zona pectoral. Cole ataca y los Hills toman el control sobre el Capitán New Japan. Liger hace el comeback después, se lanza desde la tercera, pero Cole lo recibe en super kick, cuenta en dos, el público está metido con este falso final y después también está interesado en el combate. Capitán al final se prepara para el ataque definitivo, pero María sube al ring para distraerlo de nuevo, y esto hace posible que Bennett aplique su pile driver para la victoria del equipo Hill.
Los protagonistas fueron del combate Captain y María, fueron construyendo esto. Y quedó divertido, quedaron divertidos todos estos momentos. Creo que voy a recordar, sobre todo del show, voy a recordar estos momentos. Me encantaron con Captain llevando humor. Es lo que le pega a Captain, más que really en serio. Simplemente añadirle su punto de gracia, de personaje. El personaje, bueno, que lo intenta, pero con una mujer tal que así es como, oh Dios mío, hace tiempo que no pillo cacho, que no ligo. Mira, una mujer, bastante gracioso. Y sobre todo me gustó Cole y Liger, que estuvieron bien. Se nota que el combate que tuvieron en World of the Worlds les ayudó a saber trabajar entre ellos dos. Estuvieron bien. Quizás el que peor estuvo un poquitín fue Benny, pero tuvo su momento como el Spear y tal, uh-huh. Y el Pile Driver, ¿no?
Yo he visto muy poco de Mike Bennett, entonces no puedo opinar demasiado de él. Solamente he visto, creo que estuvo en los shows de Ring of Honor cuando New Japan y hoy, bueno, el show de ayer. A mí me parece un tronco. Yo he visto poco, como digo, no puedo decir, pero yo por lo menos lo que yo vi ayer no me gustó. No me llamó la atención. Adam Cole sí. Adam Cole creo que tiene ya no solo las habilidades, sino que tiene un cierto grado de carisma que le puede ayudar bastante. Pero Mike Bennett me parece un tronco absoluto. Quitando el pile driver, el resto lo vi. Que si a mí me tienen que vender ese luchador individualmente en New Japan, no le voy a encontrar sitio. A lo mejor luego veo más combates y me he cambiado la opinión, pero por el momento lo vi muy fuera de sitio. El tema de, bueno, la cara de Casta en los momentos finales, cuando realmente María empieza a quitarse el cinturón y se acerca mirando así por el cámara hizo un trabajo maravilloso en ese momento, porque la cara de Casta no tiene precio. Es que yo creo que es lo mejor del evento. Mira, hay varias cosas de este G1 que me gusta. Ha sido aparte de los combates, ¿vale? Pero otra cosa así pequeña y especial ha sido el trabajo de Taka Michinoku, que había momentos en los que se iba de... Porque normalmente acompañaba a todos los luchadores de Suzuki-Gan a lo largo del torneo. Había momentos en los que se iba y a los dos segundos estaba otra vez entrando porque había otro luchador de Suzuki-Gan peleando en el combate posterior. Uno que luego, bueno, luego lo vamos a comentar, que ya lo diré después, que también me gustó mucho en un combate que viene posteriormente, y la cara de Kastain. Yo creo que son tres grandes momentos del que nos ha dejado el G1, más allá del tema del torneo, los combates y por supuesto el ganador.
Sobre Mike Bennett sí te doy la razón en este caso, porque de hecho se le vio bastante flojo en este combate, y siempre le sucede cuando está en combates por parejas porque no son su especialidad. Él me parece que se desarrolla mejor cuando está en solitario y tiene un combate con storytelling, ¿no? Y tiene tiempo para trabajar sus cosas. Y también el estilo de New Japan no sé si le favorezca, habrá que ver si tiene un combate individual en el futuro. Pero de hecho, Michael Bennett no lució tan bien en este combate. Cole, por supuesto, está siempre a un buen nivel. Y veremos qué más hay para ellos ahora en New Japan.
Yo tengo de Michael Bennett, tengo una vaga reminiscencia de cuando War of the Worlds, de cuando se enfrentó a Tanahashi, que esperaba más de él, pero sin embargo me terminó decepcionando el desarrollo del combate. Y en parte fue culpa de Bennett, que no se le veía, que no sabía llevar bien el combate, no sabía dar el 100% contra alguien como por ejemplo Tanahashi, que bueno, también hay que pillarle ritmo, hay que pillarle sus cositas, pero vi más descentrado a Bennett en aquella ocasión, la verdad no tenía muy buena percepción de él. De cara a este evento.
El siguiente combate era por el título de parejas de IWGP, el título Junior. Los Time Splitters, Alex Shelley y Kushida, defendían ante Red Dragon, Bobby Fish y Kyle O'Reilly de Ring of Honor. Y bueno, los campeones aquí están over, lucen bien al inicio. Luego Kyle escapa del ring, Fish da el tag ciego y controlan a Shelley, pasan a controlar a Shelley, atacando especialmente su hombro izquierdo, que estuvo lesionado hace poco. Y bueno, ese es el centro del storytelling durante bastante tiempo. Kushida hace el comeback. Hay un gran salto desde el ring hacia afuera por encima de la barrera de Kushida sobre Red Dragon. Luego Kyle destruye a Shelley con el dropkick desde el borde del ring hacia afuera, que es un spot que siempre hace, pero aquí se ve más letal con esas barreras que usa New Japan. Luego Kushida sobrevive a un Falcon Arrow de Fish desde la tercera cuerda, que se ve brutal. Luego Kushida sobrevive también a un Brainbuster de Kyle. Hay llaves de sumisión por parte de Kyle también, que es parte de su estilo de lucha. Luego, a partir de las cosas que hace Kyle entre su striking y sus llaves de sumisión, me parece que se pone over. En realidad, Bobby Fish también, pero me parece que Kyle un poco más. Hay un doble stomp de Shelley para romper el guillotine headlock de Kyle sobre Kushida. Y al final, Kushida somete a Kyle con el Kimura Lock para retener el título en un combate muy entretenido antes del intermedio.
El combate, la verdad es que es de los mejorcitos de la noche, a pesar de que había muchos combates buenos, pero el Red Dragon, la verdad es que me gustó mucho. A Bobby Fish lo había visto alguna vez ya en el tiempo que pasó en Noah, y a Kyle O'Reilly no lo he visto mucho, pero sí, la verdad es que me llamó bastante más la atención Kyle que Bobby. Quizá porque a Bobby ya lo conocía, pero como tú bien has dicho, el tema de striking ese... Se le vio soltura también con los intentos de sumisión, así que lo vi bastante bien. Como primera defensa de Time Splitter lo veo muy bien. Un buen combate. Vamos a ver si a lo mejor en un futuro los dos vuelven ahí a Ring of Honor y a defender los títulos a IWGP. Y lo que vamos a ver ahora es si realmente cumple eso que dijo de que Alex Shelley iba a ser la primera defensa del Junior Heavyweight individual. Y lo que no se sabe tampoco ahora por el momento es quién podría ser retador a los títulos, aunque podríamos intuir que a lo mejor de Gerardo y Taka o Taichi o alguno de los juniors de... que realmente no hay más, simplemente son Taka, Taichi y Gerardo, pues a lo mejor podrían retar por el título a Kushida.
Time Splitter me parecen de los mejores parejas, con buen timing. Bien pulido movimiento, me acuerdo doble, es que hay tantos spots que me acuerdo doble plancha, por ejemplo el momento en el que estaba hablando antes Alessandro de el dual footstomp de Kyle hacia Shelley, que rompe la valla, bueno, se abre la valla, queda genial. Creo que fue Shida que salta hacia afuera de la, hacia, está en la valla de protección, Shelley coge a Red Dragon, los pone juntos, y Kushida salta toda la distancia desde el ring hasta detrás de las vallas, espectacular, estuvieron todos geniales, y me gustó mucho el combate. Bobby Fish, había visto cosas de Bobby Fish, conocía también por... pero no sé por qué nunca me había gustado tanto, pero este ha sido el combate que me ha convencido finalmente de Bobby Fish, y Kyle es fenomenal. El momento, recuerdo tantas cosas de Kyle en el combate, el momento en el que coge, salta a Shelley y lo transforma en un triángulo, los intentos sobre esa lógica de buscar de castigo al brazo de cada uno. Al principio del combate, Kushida y Shelly van buscando el castigo al brazo de Kyle, y Kyle buscaba también el de Shelly, y todo iba siendo de Kyle utilizando el Cross and Breaker y Kushida con el Kimura Lock, pero tenía esa lógica y me fue gustando cómo fueron aplicando, a pesar de que después empezaron a lanzar spot y ya nada importó, pero estuvo muy bien llevado y sí, grata sensación. Creo que el Red Dragon puede tener un puesto en la división Junior en New Japan.
Antes, medio después de este combate, había un segmento con Jeff Jarrett apareciendo en representación de su empresa Global Force. Dicen leyenda americana en comentarios. Sale junto a Scott D'Amore para firmar el contrato este de asociación con New Japan Pro Wrestling. Una relación de negocios entre ambos. Dice que es un honor, un privilegio. Agradece a los luchadores. Agradece al staff de New Japan y a los fans también. Pone over a Japón. Y bueno, este es el segmento inicial de Jeff Jarrett en New Japan Pro Wrestling.
Sí, está bien, mamá, como así era algo que ya se sabía, ¿no? Que habían llegado a un acuerdo, pero hasta ahora no habían firmado. Entonces esa firma hicieron esa firma delante del público del Seibu, que la gente aprovechó para quitarse de en medio y bien ir al baño por algo de comer. No realmente no le prestó mucha atención a Jeff Jarrett. Tsugabashi pues estaba allí, es el presidente, es chairman de New Japan, pero ahora mismo la traducción de chairman exactamente, yo soy malo con la traducción de los puestos, creo que es presidente, pero es por encima del presidente de New Japan. Son cargos diferentes. No sé si Jin a lo mejor sabe más cómo va el tema, porque es que yo me pierdo con eso.
Técnicamente Tsubayashi forma parte de dueño de New Japan, creo que cabe dentro de todo de Bushiroad, etcétera, es él el dueño, más sí, que pero, lo que conoceríamos como dueño.
Claro, es que antes estaba como presidente y entonces lo ascendieron, por decirlo de alguna manera, entonces creo que estaba presidente de New Japan y luego fue Bushiroad la que lo ascendió directamente como un cargo mayor por encima. Y a pesar de que sí, pues la propietaria era Bushiroad, pero a lo mejor Tsugabashi tiene el máximo acción. La verdad es que son, no sé cómo está el tema económico. Sé que Bushiroad es la propietaria de New Japan. Y lo que yo recuerdo es eso, que hace, no sé si fue el año pasado o hace dos años, a Tsugabashi lo ascendieron. Colocaron a alguien que creo que es Kidani, me parece.
Sí, Kidani.
Que realmente sería como el presidente, pero un presidente que está por debajo, realmente el que realiza todas las funciones y el que va a todos los actos es Tsugabashi, el representante real de New Japan.
Es un lío de puestos, sí, que Kidani hacía de presidente ejecutivo, pero no era sí, presidente del todo, luego está un lío de puestos.
Esa cosa de vicepresidente ejecutivo, presidente, chairman, yo lo entiendo en español, entiendo un presidente, un vicepresidente, el presidente es la figura más alta y ya está. Entonces, por el tema ese de que lo ascendieron a chairman, pero literalmente de presidente a chairman. Entonces, claro, entiendo, porque el chairman a lo mejor está por encima y es como más jefe que el que está realmente como presidente. Pero bueno, tampoco le vamos a dar mucha más vuelta porque es un lío. Simplemente que la gente sepa que Tsugabayashi es el hombre que fue el que estuvo ahí en la firma con Jarre, que es el jefe máximo, por decirlo de alguna manera, de New Japan. Y que bueno, ya está hecho el acuerdo, ahora vamos a ver en qué convierte en Global Force, porque a mí de momento yo no he visto absolutamente nada. A mí me da que lo van a convertir en una NWA, por decirlo de alguna manera, pero en plan internacional.
Luego venía el intermedio del show y pasábamos al combate que venía después, que era Tetsuya Naito contra Tomoaki Honma. Llama la atención que el video introductorio de Honma consiste en intentos fallidos de Kokeshi. Hay cánticos para ambos. Honma parece tener un poco más de apoyo del público. Honma intenta hacer el Kokeshi, falla un par de veces. Naito imita el gesto de Honma de golpearse la cabeza y recibe varios abucheos, que no le molesta, parece que es más, eso es lo que estaba buscando al hacer este gesto. Hay buenas secuencias entre ambos, una tras otra. Es bastante frenético el ritmo de este combate. Hay un brainbuster brutal de Honma que lo aplica en posición bastante vertical y es, se ve muy fuerte este brainbuster que le aplica a Naito. Naito escapa al último instante del Kokeshi desde la, desde la tercera cuerda. Hay intercambios de striking y al final Naito aplica su Stardust Press, para la victoria. Y al final Homa se niega a darle la mano y bueno, hay frustración por parte de él, que se entiende por todas las derrotas que ha tenido en el torneo y sumando esta más en el show final.
Ahora ya podemos hablar de Homa, ¿no? Homa básicamente ha hecho el mejor... Si no ha sido el... Es que es complicado, vamos a ver. Homa tiene un estilo que lo hemos visto, es duro. Es un luchador que incluso ha hecho combates hardcore, que venía de Big Japan Pro Wrestling hace mucho tiempo. Entonces, era un luchador que lo ha metido en el G1 por la lesión de Ibushi. Entonces, ve también, claro, esa racha de derrotas que lo ha perdido todo, absolutamente todo. No ha ganado ni un combate. Después de todos los combates buenos y grandes que ha hecho, pues te pregunto si quizá a lo mejor tenía que haberle dado una victoria. Además, una importante, porque Benjamin, la verdad es que coincido con una opinión que leí, que a lo mejor darle la victoria a Benjamin, pues es mejor que... perder contra Benjamin, porque si le dan esa victoria suena como que está un poco por pena. La victoria a lo mejor que estaba, que podía resultar más importante, era una contra Shibata. Si hubiese ganado el combate, pues realmente hubiese tenido un reconocimiento, pero claro, lo que dicen, una victoria contra Shelton Benjamin no sirve prácticamente para nada. Y Homa, pues bueno, espero que ahora ya con esto, por fin, a pesar de que es Miscarde, que la gente tiene que entender que Homa es muy bueno, ¿vale? Homa es un gran performer, un grandísimo luchador, pero es Miscarde, tiene su posición en New Japan. Y obviamente ahora mismo no, nadie lo va a poner a pelear por el título ni Heavyweight ni Intercontinental, igual que ni a Ishii ni a Shibata. Hay gente que cree que Shibata debería estar peleando por el título Intercontinental o el Heavyweight, pero Shibata no te va a tener un pabellón. Es un gran luchador, tiene su spot, te va a hacer un gran combate, pero no te va a llenar un pabellón, que finalmente es lo que cuenta. Aquí lo que cuenta es hacer dinero. Homa está en esa posición, entonces complicado, una posición complicada, pero a ver si a la partida ahora puede tener alguna oportunidad por el Never, o quizás por pareja, o como muy demasiado quizás el Intercontinental, pero en la órbita del Intercontinental por el momento no lo veo.
Yo quería opinar primero sobre el combate. Me pareció bueno el tiempo que tuvieron. Hay que comentar un detalle que no mucha gente sabe, es que Naito y Homa en la vida real son grandes amigos, como por ejemplo Goto y Shibata, que ya construyeron la historia de cara a Wrestle Kingdom de ese año. Y bueno, el detallito, tuvieron detallitos y tal que puede entenderse como bromas entre ellos, momentos para picar a la gente, como lo que hacía Naito de imitar los golpes a la cabeza de Homa antes de realizar el Kokeshi. Final apresurado, no tuvieron mucho tiempo con el Stardust Press, hubiese preferido que usara antes la Gloria, que lo tiene como movimiento característico de Naito, antes que un Slam. Pero bueno, combate correcto, me gustó bastante. Sobre la participación de cada uno, Naito realmente salió bien parado del G1, a pesar de no acabar peleando por una plaza en la final, pero tuvo sus puntos, tuvo su buena posición y sobre todo tuvo dos victorias importantes contra Styles y contra Okada, si mal no lo recuerdo. Y lo posicionaron bastante bien. Sobre Homa ha tenido este G1 que ha estado en muy buen nivel, pero aún así el papel de Homa es eso, como Nathan decía, midcard, y de ahí no salga. Lo siento mucho, pero estaba claro que pocos puntos iba a tener. Una victoria quizá, yo esperaba que ganara Shibata para dar sorpresa, emoción y tal, pero nada. Homa se lleva lo que consigue con su posición. No es alguien, por ejemplo, que como Ishii, bueno, Homa tiene mucho el público detrás suya, pero no es alguien como Ishii que llevan construyendo desde hace más y que está demostrando poco a poco que si va formándose como una figura que, bueno, puede hacer algo de ventas, puede llegar a a la órbita intercontinental, ¿no? Es que leí tantos comentarios de Homa no se merece esto, Homa. Bueno, sí, hombre, si te pones en la piel de Homa, una victoria que menos, pero tampoco le hacía mucha falta ganar nada.
No, yo pienso que a pesar de todas las derrotas que tuvo, su buqueo ha sido bueno, porque ha tenido prácticamente los combates de la noche en cada show, no siempre, pero sí ha tenido combates muy sobresalientes en cada show en el que estuvo. Y esto de tenerlo en este ambiente, el G1 contra grandes oponentes, hace que a partir de este desempeño que ha tenido en el torneo, posiblemente se piense en hacer algo con él en el futuro, ¿no? Porque antes se veía ahí en algunos combates que tenía buenos combates y demás, pero no tenía tantas oportunidades como posiblemente esperamos que tenga a partir de ahora. Claro, no apuntando hacia un título máximo, pero sí más combates en los shows, combates contra gente importante o por algún título, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Yujiro Takahashi, que si se pone a Homa, que es alguien que saca oro de cualquier cosa que se le pone al frente, y Yujiro, que es un poco flojo, posiblemente pueda funcionar algo ahí, ¿no? Pues Homa podría ayudar a Yujiro.
Sí, no, sería una buena opción, la verdad, el tema de poner a Homa ayudando a Yujiro. El tema también es que Homa es como Shibata, no es un luchador que esté firmado 100% por la compañía. Homa entra y sale. No le recuerdo combate fuera de ahora mismo de New Japan, creo, pero no es un luchador que haya estado todos los eventos ahí. Aparecía a lo mejor en el evento final de algunos tours con su combate por pareja o... Bueno, sí, principalmente eran combates por pareja. Tuvo esa oportunidad por el Never, pero un chavo que no ha aparecido mucho. Ishii sí estaba prácticamente todo en casi todos los eventos de los tours. No estoy hablando de ahora, estoy hablando ya de hace un año, cuando Ishii también explotó en el G1 del año pasado. Y entonces, claro, la posición de Homa quizá está por debajo de la de Ishii. Entonces le va a costar más en contraposición. Ahora lo que pienso es que, bueno, quizás con este G1 que ha hecho, pues New Japan reconsidere ofrecerle un contrato mejor. Y bueno, también sobre las derrotas, yo te digo una cosa, Homa se ha ganado el respeto del público, y aunque gane o pierda, tú sabes, él sabe que va a cobrar exactamente igual. Entonces, respecto a eso, gane o pierda, se lleva el cariño del público. No creo que le importe demasiado haber perdido todos los combates del G1 cuando realmente lo que importa es el reconocimiento del público y sobre todo que te estén pagando lo que merece.
Luego pasábamos al otro combate, que era Tomohiro Ishii contra Karl Anderson. Yujiro está en ringside acompañando a Anderson. Anderson, que se dirige a la cámara para decir que su entrada es la mejor del mundo después de la de Gangrel. Y Anderson concentra su ataque inmediatamente en el brazo lesionado de Ishii. Yujiro también ataca afuera cuando tiene oportunidad. Hay mucho hit para Anderson por parte del público por ese ataque al brazo de Ishii, y además Ishii sangra de la nariz por un golpe que se le escapa a Anderson al inicio del combate. Creo que el primer golpe que pega Anderson hace que desangre la nariz a Ishii, eso alimenta el storytelling del combate. Hay un suplex desde la tercera cuerda que casi sale muy mal, cuando Ishii carga a Anderson y se van para un costado, cae sobre la cuerda, Anderson pudo haberse visto que estaba Ishii. Ishii sobrevive un powerbomb, Anderson sobrevive un liat, están bastante herido con este combate. Hay un brainbuster de Ishii, pero Yujiro saca al referee para evitar que gane, porque la victoria estaba asegurada en ese momento. Yujiro ataca el brazo de Ishii dentro del ring, pero aparece Yoshihashi al rescate. Se deshace de Yujiro, y bueno, Ishii continúa luchando con Anderson dentro del ring. Sobrevive un pile driver, y al final hay una secuencia de striking, cabezazos. Ishii bloquea un gang stand, pero Anderson cambia un brainbuster de Ishii a un gang stand suyo para llevarse la victoria en un combate que salió bastante mejor de lo que estaba planeado al inicio por este storytelling que fue evolucionando, ¿no? Con este sangrado, sobre todo.
Este era el otro momento que he comentado antes, que realmente meto entre los momentos más allá de los combates que me han gustado. Esta aparición de Yoshihashi, que realmente cuando está Yujiro atacando a Ishii, dice, bueno, pues la atacará, ganará Anderson, la hará el Gangstang y se acaba. Y claro, de repente te ve a Yoshihashi viniendo desde vete tú sabes qué distancia, porque venía corriendo, salta la valla y se pone ahí y dice, bueno, Yoshihashi, ¿qué hace aquí? Es decir, no hay gente en el grupo para salir a ayudar a Ishii. Y no, salió Yoshihashi y la verdad es que interesante. Por lo menos interesante que Yoshihashi le den esa oportunidad de salir ayudar a un compañero de equipo a hacerlo satisfactoriamente, es decir, no salió y le pegaron, salió y se llevó a Yujiro, consiguió llevarse a Yujiro. Y sobre el combate, la gran secuencia del final, ese counter que le hace a Brainbuster Carl Anderson a Ishii, es algo que ya habíamos estado viendo a lo largo de todo el G1, con algunas secuencias realmente buenas de Carl Anderson. Creo que hay una contra Goto y la de Okada, que fueron dos secuencias muy buenas, sobre todo la de Goto. La de Goto me encantó. Pues estuvieron revirtiendo, creo que fueron Larias y Gunstan hasta el último momento, que ya conectó el Gunstan y venció. Y sobre el G1 de Ishii, Aido empezó fuerte, ha sido un gran G1. Quizás en ese combate contra Shibata hay gente que dice que es un buen combate. A mí hay algo que no me acabo de cuadrar, en parte por esa lesión en el hombro que tenía Ishii, que no se sabía si iba a conseguir acabar el G1. Creo que le quedaban tres combates en el momento en el que más o menos tres o dos en el momento en el que se hizo la lesión. Y quizás ese combate luego con Shibata, yo vi que se fue un poco, a lo mejor por el final no funcionó como debería. No quiere decir que sea un mal combate, pero sí quiero decir que el del año pasado, por ejemplo, que creo que se llevó creo que Dave Meltzer le dio 5 estrellas, me parece, fue un muchísimo mejor que el de este año. Y Ishii, bueno, ahora queda un poquillo en tierra de nadie, ¿no? Perdió el título Never. No parece que, bueno, también ha perdido con Carl Anderson, con lo cual sería difícil construirlo de cara a una revancha con Yujiro. Y vamos a ver ahora viene, yo creo, lo difícil. Han puesto a Ishii muy arriba, ahora ha perdido el título, ha perdido contra Carl Anderson en este evento final, y vamos a ver qué puede hacer New Japan con él para volverlo a meter en la rueda y que no se pierda de nuevo como estaba perdido hace un año.
Por mí, comentar primero el combate. Me ha parecido digno de admirar a Ishii, que como estaba, que lo veías entrar y veías que tenía el brazo, que no podía, en ningún momento podía articular, no podía abrirlo perfectamente el brazo, sino que llegaba hasta un límite y ahí se quedaba. El brazo lo tenía fatal y me parece una irresponsabilidad completa haber dejado a Ishii a luchar aquí. Por ejemplo, el spot de Carl Anderson que cae del esquinero me parece una irresponsabilidad completamente, porque y sí, no estaba, no podía cargar con Carl y aún así lo intenta y cae. El problema de luchar lesionado es que no solo te pones en riesgo tú, sino que pones en riesgo al compañero. En este caso, por poco, menos mal que se evitó la desgracia, porque madre de Dios, me entró miedo de ver ese momento. Aún así, y sí supo llevar el combate, a pesar de que tuve la sensación de que hacía falta ya tres tiros para tumbarlo, porque entre el brazo, la nariz rota, sangrando, daba una sensación de que Ishii no se le podía tumbar. Larga, headbutt, German suple, a pesar de tener el brazo así, bastante admirable, Carl siguiéndole, el momento Yoshihashi fue... creo que nunca me había alegrado de ver a Yoshihashi en combate. Estuvo muy bien y me alegro por Yoshihashi. Puede que le den la oportunidad ya, al menos por el Never contra Yujiro. Es una oportunidad tras dos años de haber llegado de vuelta a New Japan. Que le den un poco de uso. Que no se quede solo como el hombre pin de al que hay que hacerle el pinfall en Chaos. Y buen combate. Sobre el G1 de cada uno, Carl me ha gustado mucho, ha tenido por ejemplo el combate contra Styles y contra Goto, contra Okada, recuerdo precisamente esos tres, y todo tuvo buenos momentos counter de que cambiaban finisher con finisher y evitaban, y eso siempre quedó bien. Pero Ishii ha tenido, creo, el peor G1 que comparado con ningún otro, el más difícil. Porque la lesión le llegó a un momento en el que tenía que enfrentarse contra Shibata y contra Nagata. Y contra quién más tenía, bueno, no recuerdo, pero quedándote gente como Shibata y Nagata, cuyo que sabes que vas a acabar mal parado y aún así decides seguir. Y acabas peor, acabas con el brazo ya en ese estado, es realmente admirable, pero así considero que un poco de irresponsabilidad en esto.
Sobre todo el combate contra Nagata, que yo ahí lo pasé hasta mal, porque hay un momento en el que Nagata empieza a atacar el brazo y le coge el brazo y hace lo típico de levantárselo y golpearle con el hombro. Sí. Y cuando yo vi eso, digo yo, ha tenido que cabrear mucho a Nagata para que ataque de esa manera. Meterte a pelear con Nagata y tratar de vencerle a base de guantazos con la mano abierta o de patadas a las piernas no es muy inteligente. Es un hombre que entrena con Inoki y obviamente muy duro. A pesar de que ya tiene su edad, es muy, muy duro. Y yo lo pasé mal. Yo en ese momento en el que cogió, como yo antes cogió el brazo y le golpeó con el hombro, yo lo pasé muy mal porque yo creía que Ishii que no llegaba al final del combate y que, por supuesto, no iba a estar en la final. Yo aposté incluso, yo dije antes del G1 que yo creía que Ishii, tal y como estaba, porque lo había visto, ¿vale? Esta lesión yo creo que no es algo que haya salido ahora. Se ha empeorado ahora, pero yo creo que es una lesión que está arrastrando desde hace tiempo. Porque si te ves los combates de Ishii en cualquiera de los últimos combates antes del G1, ya se le ve que en esos brainbusters ya se lleva la mano al hombro. En el combate contra Yujiro yo creo que es donde más daño se hace. Tiene algunos spots raros. Incluso hay un momento donde se sale del ring y el médico se acerca. Y en ese momento el médico está en ringside todo el tiempo mirándolo. Y la verdad es que se ha jugado mucho el tipo. Y como decía Gin, ese spot donde el brainbuster, el superplay desde la esquina a Karl Anderson, que se le va levemente, podría acabar bastante mal. Por suerte no pasó, pero alguien, si fue decisión de New Japan mal, y si es decisión de Ishii, alguien tenía que haberse acercado y decirle, hoy vas a descansar, tenemos más gente que podemos poner aquí sin problema y ya está, lo primero la seguridad y no hay que jugársela.
Luego pasábamos al combate que enfrentaba a Hiroki Goto y Katsuyori Shibata, estos dos que han tenido su feud de inicios de año y demás. Continúan aquí con esta rivalidad que tienen. Hay bofetadas que se lanzan en lugar de romper romper el contacto cuando están en las cuerdas. Hay duelo de striking inmediato entre ambos. Secuencias de Fighting Spirit, que es cuando reciben los golpes o los backdrops y se paran inmediatamente sin vender. Hay un penalti kick de Goto que obliga a Shibata a permanecer afuera del ring por el dolor. Permanece durante dos cuentas de 20, que se mete y vuelve a salir para seguir recuperándose. El pecho de Shibata pasa a ser el centro del ataque para Goto durante un momento con las patadas. Hay un GTS de Shibata a Goto, pero no hay seguimiento porque está lastimado. Igualmente hay un Shotenkai de Goto a Shibata, que tampoco hay seguimiento inmediato en la cobertura porque está lastimado igual. Vuelta al striking. Shibata recibe un hora shooting y se libera en la cuenta de 1. Shibata gana con el combo GTS y penalty kick al final. Y bueno, se lleva la victoria y se lleva a Goto. Después en el combate se van ambos juntos porque son compañeros y bueno, se han golpeado bien, ¿no? Y se van juntos con el compañerismo.
Sí, bueno, se van con el compañerismo, que lo primero que hizo Shibata cuando acabó el combate fue coger de los pelos literalmente a Goto, lanzarlo fuera del ring, pero no te digo dejarlo, empujarlo por debajo de la cuerda, no, lanzarlo entre las cuerdas. Y ya fue en el suelo cuando lo levantó y se lo llevó apoyado en el hombro, pero hasta ese entonces no vea, le dio lo que no está escrito. Sobre el combate en sí, yo después de haberlo visto 4 veces, porque este combate, bueno, es el primero de Gurren Dontaku del año pasado, luego vienen 2 más antes de ese combate del G1 23 que no se dio porque estaba Goto lesionado. La verdad es que me ha resultado el peor de toda la serie. No sé si es porque ya lo he visto demasiado o porque vengo de todo un G1 donde he visto combates prácticamente idénticos casi cada noche, pero no me gustó tanto como me gustó sobre todo el primero, aquel que acabó creo que lo dijeron como no conte, no en draw, sino no conte, porque se nos quedaron los dos. Y Shibata, bueno, aprovechó el go to sleep, quizás es lo más llamativo de Shibata, aunque lo ha utilizado a lo largo de todo el G1. Shibata, yo creo que ya, bueno, ya hablando sobre el G1 de ambos, Shibata es otro de esos luchadores junto con Honma e Ishii que ha hecho un gran G1 dentro de su estilo, pero como decía antes, no creo que por el momento no creo que es como una meta más cercana a lo mejor el Intercontinental, y poco más. Hay gente que creía que debería haber ganado el G1, pero es lo que comentaba antes, Kazuyo Shibata no te va a llenar el Tokyo Dome poniéndolo en el main event. Aunque haya gente que sí, no, tiene popularidad, la gente la anima, pero una cosa es tenerlo en la cara y otra cosa es pagar por verlo en el main event. Es diferente. Sobre el G1 de God, bueno, de Shibata contra Homma, contra Ishii, contra Tanahashi, esa gran victoria que tuvo contra Tanahashi, revancha del año pasado, y también con ese recordatorio, ¿no? Porque fue el año pasado, se le salió del, creo que fue del Go to Sleep, y lo convirtió en un cradle. Tanahashi este año lo intentó otra vez, pero no pudo ser, ya le venció. Y eso, bueno, ya sobre el G1 de Goto, quizás podría haber sido a lo mejor un pelín mejor en el tema de kayfabe, de los puntos, de victoria, pero desde el tema de los combates ha estado bastante bien. Tuvo un buen combate contra AJ, contra Karl Anderson, esa secuencia de la que hablé antes, contra Okada también hizo un buen combate, Tenzan también, Naito le sacó un combate bastante decente, Makabe también. Globalmente fue un buen G1 desde el punto de vista de los combates, pero quizá a lo mejor se hubiese merecido una victoria más. La verdad es que la situación del grupo B fue bastante extraña. A mí personalmente no me gustó el tema ese de que ya en el ese penúltimo día ya prácticamente estaba todo el mundo eliminado, quitando Okada y AJ Styles, que obviamente se iban a disputar las dos primeras posiciones. Quizás deberían haber metido un poco a Naito para que hubiese llegado ese último día con una posibilidad, pero no consideraron eso. Y bueno, como este año ha sido un G1 distinto, había 11 participantes por grupo y la final se realizaba en un evento aparte, creo que lo que buscó New Japan fue marcar bien ese último evento de la fase de grupo, y si te fijas eran 5 combates, y luego los otros 5 que después del descanso eran el de Shibata, que todavía tenía opciones cuando llegó al último día de ser segundo, y los otros 2 de Nakamura, Tanahashi, Okada y AJ Styles.
Sobre el combate, para mí me resultó soso. El Goto contra Shibata, bueno, tuvo su momento, como recuerdo que Goto lanza un Muramasa cuando se lanza con la pierna, con el esquinero contra Shibata, y Shibata realmente responde con una patada al pecho. Pero ya está, son detallitos. Goto me pareció mucho mejor en el combate, sin embargo Shibata me pareció no estaba a tono, no estaba dentro del evento, y bueno, fue bastante soso. Una victoria que deja a Shibata en mejor posición que Goto, por quizás teniendo en cuenta como ganó en el Wrestle Kingdom Goto, Shibata tenía que ganar ahora, pero sin embargo se pone la serie Goto Shibata, lleva a Shibata a la delantera. Sigo sin entender muy bien tanto push a Shibata, pero bueno, ha mejorado bastante. Ahora ya tiene un finisher más o menos marcado con el Goto, con el G2PK, el Goto Early seguido de Penalty Kick. Y bueno, sobre el G1 de cada uno, Goto ha sido bastante bueno, como decía Neiza, a nivel de combate. A nivel de puntos no tanto, también hubiese hecho en falta de que Goto o Naito tuvieran oportunidades, sin embargo, para el último día, sin embargo, por las decisiones de Yado y Gedo, bueno, se decidió dejarlo solo entre ella y Okada. Y sobre el de Shibata, ha estado bastante bien, sin embargo, desde... En este G1 me acordé precisamente de la biografía de Tanahashi, en el cual hablaba del estilo de Shibata, de este strong style, pero no strong style, simplemente la agresividad de Shibata. La agresividad de Shibata termina haciendo combates como el de Ishii, que a mí personalmente no me gustó para nada. A mí me gustó muchísimo el del año anterior, pero el de este, viendo cómo estaba Ishii, me pareció completamente excesivo, no me gustó para nada. El Shibata contra Ishii de este año me ha parecido horrible. Vamos, de lo peor que he podido ver en el G1, no me gustó para nada. creo que soy el único que piensa así, pero madre de Dios, me pareció horrible y termina demostrándose como al final, esto de que decía Tanahashi, de que al final termina cansando al público, haciendo siempre lo mismo, se muestran cosas como así, no sabe salir de sus cuatro hostias fuertes y tal, y al final queda bastante quemado Shibata. Una vez que lo intentas usar muy a menudo, como es en el G1, se nota mucho su carencia.
De hecho, en la biografía de Tanahashi había una cosa, ya que lo ha sacado, que decía que estaba muy bien el estilo, ¿vale? Quizás dos o tres veces estaba bien, pero llegaba un momento en el que la gente iba a querer más, más y más. Y Shibata ya no puede dar más, porque es que dar más es reventarle la cabeza a alguien en el ring, literalmente. Yo creo que ha alcanzado el límite, no tiene mucho más que ofrecer en el punto de Strong Style, y quizá debería optar por esas habilidades que sabe que tiene, porque ha sido un luchador de MMA, formaba parte del Lothar 7, que era el gimnasio de Kazushi Sakuraba. Obviamente tiene esas técnicas, tiene esas llaves que quizás debería intentar mezclar un poco más y no solamente abusar de ese tema del Strong Style, que claro, tú a lo mejor, esta es una discusión que lo tuve anoche, ¿vale? El tema de, porque había gente que criticaba el ganador del G1 de este año y a mí me molesta que haya gente que entienda que solamente New Japan, o sea, bueno, que el Puro Resu es todo resumido a Strong Style. O sea, esa idea de que tú vas a encender la tele, vas a ver New Japan y vas a ver a dos tíos pegándose como si no hubiera mañana, un combate lo más real posible, es algo que ahora mismo, en el 2014, la gente tiene que considerar que ya no es así. O sea, la era del Strong Style se acabó. Hay luchadores, obviamente, que todavía funcionan con ese estilo, el caso de Shinsuke Nakamura, Kazuyo Shibata y Tomohiro Ishii y Honma, pero no es la norma. ¿Vale? Tanahashi ha trabajado muchísimo y muy duro para cambiar eso y todavía hay gente que no lo reconoce. Y esa es la parte de muchos fans que están llegando, que yo entiendo que les puede llamar la atención que Shibata esté pegándose hostias duras contra Ishii o contra Honma, pues eso para un combate está muy bien, pero cuando lo ve, y esto también lo decía Tanahashi, claro, cuando si la gente está en New Japan, ¿vale? La gente que sigue en New Japan, que ha seguido en New Japan todos estos años, últimos años, ¿vale? Ellos ven, entienden el ritmo de Okada y Tanahashi, que es un ritmo más mainstream, por decirlo de alguna manera, más estilo americano. Y entonces el propio público de New Japan agradece tener a un tío como Shibata, agradece tener a un tío como Ishii, pero cuando está repitiendo eso demasiado tiempo, igual la gente, como decía Gin, ya no está tan metida en el combate. Y eso, en parte de esos fans que piensan que New Japan debería ser todo Strong Style y que dicen cosas como que Okada no tiene talento, cuando Okada, personalmente creo que es precisamente ahora mismo de la nueva generación, que tiene 26 o 27, creo que son 26 años, es el mejor talento de esta época, de por lo menos New Japan, pues no sé, llama mucho la atención y yo creo que es algo que debería entender la gente. Primeramente, que New Japan es mainstream, que eso deben saberlo, y que esa época en la que estaban los Inoki, los Nagata, los Akira Maeda, Fujita también cuando estaba en New Japan, Rikichoshu y Misawa y toda esta gente, ya ha acabado. O sea, eso se acabó. Quedan tres o cuatro luchadores que funcionan de esa manera, pero se acabó. Ya no existe esa de eso y, claro, tienen que comprenderlo y si realmente Shibata, yo creo que ahora mismo está en ese momento en el que ya la gente creo que se está dando cuenta de realmente que el estilo de Shibata no va muy lejos ya en lo que le quede de carrera, porque esa también es una pregunta que lanzaba Tanahashi. ¿Qué es lo siguiente para Shibata? ¿Qué es lo siguiente ahora mismo? ¿Qué es lo siguiente para Shibata ahora mismo? Ha ganado a Goto, pero ¿en qué posición está Shibata?
En una entrevista que le hicieron a Minoru Suzuki, salió el tema de Kazuyori Shibata. Él también llegó a preguntarse, bueno, le pidieron la opinión y tal, creo que fue un vídeo de hecho de Kimpuro, de las cartas estas de New Japan, el juego de cartas, y salió Shibata, y él dio su opinión sobre Shibata, y fue con Suzuki, es alguien que ha entrenado con Akira Maeda, fue un senpai, bueno, fue uno de de su figura dentro de Japón están los senpai, que son aquellos que llevan más tiempo, se les respeta más, y estuvo ayudando mucho a Suzuki. Y sobre Shibata dijo, realmente no entiendo hacia dónde quiere ir este chaval. Y de comentar, Suzuki es alguien que ha evolucionado, ha visto el Strong Style y ha entendido que se puede usar, sí, pero no es algo que deba usar tal y como hace, por ejemplo, Shibata, de estancarse solo ahí. Tienes que tener edad, tienes que dar show, no solamente quedarte en golpe, golpe, golpe.
Claro, que me parece que queda expuesto, sobre todo ahora en el G1, más por la sucesión de shows, de tantos combates a alto nivel que tiene que dar, y además porque se convierte en una de las figuras más importantes del roster, y pues al estar con este reflector sobre él, tiene que dar combates que sean de un nivel superior al resto de luchadores que están por debajo, y pues se nota que al momento de querer dar estos combates y estar con este estilo que él utiliza, pues es muy difícil no caer en la repetición y no dejar expuestos algunos puntos vacíos de su estilo, ¿no? Que a la larga pues hace que el público se canse o empiece a pensar que debería haber una alternativa a lo que hace Shibata, ¿no? Con esta insistencia dentro de este estilo de pegar tan duro y demás.
Yo creo que Suzuki es la clave. Suzuki es un, incluso hasta Nagata, son dos luchadores que demuestran que puede todavía hacer Strong Style, pero de manera inteligente, sabiendo cuándo dar los golpes, cuándo hacer una llave y cuándo moverte con el tema de provocar o a tu rival o interactuar con el público. Shibata, que esa es otro problema que tiene, que no interactúa con el público. Para él el público no existe. O sea, él llega allí, de hecho me hace gracia porque había una imagen, era de una imagen que está por internet, es una escena de Dragon Ball, y entonces alguien que la ha editado, ¿no? Y ha puesto la cara de Shibata a un niño pequeño y pone leyenda abajo diciendo, Shibata, voy a tener un combate duro de Pro Wrestling con aquel hombre. Y entonces va Shibata con la cara de enfadado, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, Shibata sale, pega su golpe, se va y aquí no ha pasado nada. O sea, el público no existe. El otro día por primera vez lo vi sonreír en una entrevista, que eso es noticia. Y claro, que se recicle, o sea, que hable con Nagata, con Suzuki, con quien le dé la gana, pero que entienda que no va hacia ningún lado. Y eso vale también para gente como Ishii, como Homma, ¿no? Porque Homma sí entiende esa parte de interactuar con el público, ¿vale? Y que encuentre esa forma de utilizar Strong Style, pero de manera inteligente, metiendo submisión, metiendo trabajo en el suelo y sobre todo interactuando con el público, que parezca que realmente está disfrutando y no como dijo el año pasado en el G1, que también sale en la biografía de Tanahashi, que dijo, vale, por primera vez estoy disfrutando del Pro Wrestling, y eso fue una de las cosas que molestó a Tanahashi precisamente, que decir que ahora sí, ¿no? Claro, cuando estás delante de un público que te está aplaudiendo, delante de un pabellón lleno con 5.000, 10.000 personas, pues ahora sí disfrutas, ¿no? Pero cuando las cosas iban mal, te fuiste, te cambiaste a la MMA. Entonces eso, Shibata debe encontrar su sitio, pero por su bien, que empiece ahora, que tiene 34 años, hasta que, porque si lo hace más tarde, igual le va a costar más entrar en cambiar ciertos aspectos del juego.
Aprovecho para mencionar un combate que me parece que está un poco infravalorado, no sé si, bueno, tal vez no lo está, pero no lo he mencionado tanto. Shibata contra Shelton Benjamin, combatazo.
A mí me llegó a agradar. Era el combate típico de Shelton de no hago nada, tiene unos momentos como el Ankle Lock, tiene unos momentos que saca, pero bueno, dentro de que cabe fue agradable.
Sí, sobre todo mejor que el de la New Japan Cup, que creo que fueron los dos, me parece.
Oh, sí,
se enfrentaron, que aquel combate quedó un poco soso, un poco... ¡Ay, que ha ganado Shelton! ¿Esto por qué? Y aquí hemos visto un combate más sólido, un combate con más... creo que un par de minutos a lo mejor más, pero que estaba mejor construido que aquel, que daba la sensación de que Shelton llegaba después de... Está sin pelea, creo que era por lesión a lo mejor unos meses y no estaba rodado. Y aquí sí se notó que sí, que había ritmo y que el combate de la CAM no fue como debería haber sido y nos lo dieron aquí.
El siguiente combate era el penúltimo del show. Era Hiroshi Tanahashi contra AJ Styles. Doc Gallows y Bad Luck Fale en ringside. Los dos están muy over, el público muy atento a las secuencias entre ambos desde el inicio. AJ se ha puesto muy over durante el torneo. Se ha establecido como un luchador muy importante a ojos del público. Tanahashi lleva la ventaja al empezar, pero AJ toma el control a partir de su dropkick. Van afuera, AJ salta por encima de la barrera de protección y Tanahashi lo sigue con un bello crossbody, también por encima de esa barrera. Muy bellamente aplicado. Hay reversas de movimientos, combo de striking de AJ que termina en Dragon Suplex de Tanahashi. Hay un Frankensteiner de AJ desde la tercera cuerda. AJ no puede cargar a Tanahashi en el Styles Clash. Termina aplicando una especie de pile driver y busca un high fly flow, pero cae sobre las rodillas de Tanahashi. AJ también bloquea él mismo el high fly flow de Tanahashi con las rodillas. Hay un pele kick, Bloody Sunday de AJ, pero cuando va a buscar el Styles Clash, Tanahashi hace un giro y termina en cobertura para llevarse la victoria de manera sorpresiva sobre AJ, sorpresiva digo por la velocidad del movimiento. Y pues el combate acababa así con victoria de Tanahashi. El Bullet Club ingresaba a golpear a Tanahashi entre todos en grupo. Hay un Styles Clash sobre Tanahashi y aparece Jeff Jarrett junto con Scott D'Amore con su guitarra para espantar a los heels. Se pone al medio del ring con Tanahashi. Tanahashi se va a levantar, Jarrett ayuda a levantarse a Tanahashi. Scott D'Amore se demora una vida en sacar la guitarra de la funda. Y al final Jarrett muestra que su guitarra tiene un logo del Bullet Club atrás. Golpea a Tanahashi con la guitarra. Se saca el saco, la camisa y muestra que tiene una camiseta del Bullet Club, igual que Scott D'Amore. Y bueno, ahora parece que Jarrett es parte del Bullet Club. Y sí, Tanahashi sufre el ataque de este grupo heel. Y tenemos este proyecto de storyline o de alimentar esta facción del Bullet Club ahora con Jeff Jarrett.
Bueno, primero voy a comentar el tema de lo de Jarrett. Cuando llega, no lo pega en el momento, claro. Yo digo, ay, mira, apareció Jarrett, va a ayudar a Tanahashi. En el momento en el que veo que está Scott D'Amore intentando abrir la funda, digo yo, ya está, porque se fueron todos del ring, no se quedaron allí. Digo yo, ya está, le va a estampar la guitarra en la cabeza y unirse a Vale Clay. Encima sacó el detalle que me gustó, ¿no? De que llevaba estampado en la guitarra el logo de Vale Clay. Antes de estamparlo, se vio bien claro. Y otra cosa que me llama la atención es que hay un momento, bueno, se quita, ¿no? Salen con la camiseta, los dos, Scott también. Y hay un momento en el que Yujiro le da dos palmaditas a Scott en la espalda. Y yo en ese momento pensé, Yujiro, un tipo inteligente, ya ha visto que Scott D'Amore va a ser la nueva mascota y el tío más patético del Ballet Club. Y por eso le da las dos palmaditas y me dice, vea, tú me vas a quitar puesto, yo por fin me hago más importante. Ahora ya, en serio, hablando sobre el tema del combate, este es el combate que no nos dieron en TNA, que por suerte no lo han dado ahora, cuando son dos luchadores mucho más maduros, que tienen mucha más experiencia y sabían por dónde llevarlo. Sí, decía, bueno, que Kushida ha sido el combate del IWGP Junior, fue uno de los mejores de la noche. Este creo que fue el segundo mejor de la noche. Sirve como construcción, a lo mejor, para un posible enfrentamiento posterior entre Tanahashi y AJ por el título. Simplemente una defensa más para poner a AJ Styles un poquito más todavía de donde está ahora mismo, que es muy arriba. Sobre todo por este gran trabajo que ha hecho en el G1. Con ese gran combate contra Suzuki, que yo creo que es aquí donde realmente la gente reconoce a él como campeón IWGP y le valora como lo que es, aunque también tuvo un gran enfrentamiento contra Naito. Yano también le sacó un buen combate, que es una de las cosas que decía, bueno, y quizás Yano a lo mejor no sabe cómo manejarlo, porque opino que ya no se había enfrentado nunca a un tipo como Yano, que realmente ha utilizado todas las artimañas del mundo para vencer. Y eso yo creo que este G1, a pesar de no haber ganado, a pesar de incluso haber perdido ese tercer puesto que dice la gente, que realmente no era un tercer puesto porque era simplemente una especie de single match, no tenía ninguna estipulación, pero era, se podía entender que era un tercer puesto por el que peleaban los dos de cada grupo. Este G1 le ha sentado muy bien a AJ Styles. Ahora tiene el torneo del Battle of Los Angeles allí en Pro Wrestling Guerrilla. Vamos a ver cómo acaba. Hace unos minutos estaba en Atlanta, ha puesto un mensaje por Twitter que estaba en Atlanta, todavía no había llegado a casa, así que poco tiempo de descansar va a tener. Y sobre el G1 de Tanahashi, pues el típico G1, ¿no? Destaca que Tanahashi a esta altura, con 37 años y muchas participaciones en el G1, solo tiene uno. Ha vencido nada más que uno, porque la gente luego, muchos de los fans dicen, no, es que Tanahashi me recuerda a John Cena. Pues obviamente, si fuera John Cena tendría muchísimo más títulos. Es verdad que comparte el récord con Tatsumi Fujinami en cuanto a tema de título, pero por ejemplo, creo que también tiene el récord de defensa de conjunta, sí. Pero no, está un día por debajo.
No, sí, he igualado 10 defensas con Nagata, perdón.
Y está un día por debajo de Keiji Muto en el récord de 80, o sea, de días con el cinturón. Suma esto que tiene solamente un G1 y realmente el buqueo de Tanahashi, pues no. Tanahashi no, nunca ha tenido problemas en perder prácticamente con nadie. A lo mejor Shibata le escoció un poquito más, pero no creo que sea una buena comparación compararlo con el buqueo de John Cena. El G1 de Tanahashi, como te estaba diciendo antes, ha sido bueno, ha tenido sus grandes combates. El de Shibata fue un grandísimo combate. Luego también me gustó el de... ¿cuál fue? Creo que... el de Fail también me llamó la atención por la de la victoria de Fail, que fue uno de los grandes momentos del G1. El de Homma estuvo bastante bien. Por supuesto, el de Nakamura estuvo muy, muy, muy bien. A destacar, en ese combate era que realmente han dado 4 finales distintos en todos los combates que han tenido este año. Lo cual es complicado. Siempre han ofrecido algo distinto, pero por eso creo que son 2 de los mejores del mundo peleando. Y bueno, ya sobre la victoria esta, pues ya te digo, gana sorpresivamente. La victoria es como debería ser, porque lo ganan prácticamente de la nada. Entonces ya tiene esa forma de construir ese futuro enfrentamiento. Y vamos a ver ya si nos dan... ahora, que yo quizás creo que ahora a lo mejor sería en Destruction, sería más posible una defensa de Naito por esa victoria que tuvo en el G1. Y ya reserva a Tanahashi, que es un combate más grande, para King of Pro Wrestling, que es en el Ryogoku, que es donde realmente hay que vender las entradas.
Sobre el tema de Jarrett, con Global Force, no me parece para un NWO, como dicen. Principalmente porque Ballet Club dejó ya de ser un grupo heel serio. Tuvo su época con Prince David, que eran heel serios. Recuerdo un vídeo que sacaron, habían secuestrado a Nogami, no habían secuestrado, y eran heel serios. Ahora mismo, bueno, tienen sus cosas de comedia y tal, pero no son lo que eran al principio. Es un cambio de grupo y bueno, dentro de la línea que cabe, Jeff Jarrett es una buena inclusión. Bueno, al momento, bien montado por parte de la cámara y tal. Ver a gente como Scott D'Amore dentro del grupo quizás no sea el caso, quizás no todos estamos emocionados con Scott D'Amore dentro del grupo. Pero bueno, no lo veo mal dentro de que cabe, sí, mascota, nada más. Sobre el combate, hay un momento en el que, lo comentaba Alessandro, AJ, bueno, lanza el pile driver, intenta poner a Tana en el clash, pero se resiste y lanza un pile driver. Mucha gente dice que es un ganso bomb por cómo lo lanza. Ganso Bomb era un finisher que usaba Toshiaki Kawada, espectacular, pero no era el caso, porque el spot, recuerdo haber visto un combate indie hace ya como un mes que enfrentaba a Trent, y en el momento hacía justamente el mismo spot y le aplicaba el pile driver para seguir con el clash. Así que sí, era un pile driver, no era un ganso bomb, como he encontrado muchos comentarios. Han estado muy bien, bien seguido el ritmo. Por ejemplo, el spot que comentaba del crossbody hacia la valla, me gustó muchísimo. Estuvieron muy bien, fue justamente el combate que no dieron en TNA y que supieron darlo aquí. Y sobre el G1 de cada uno. Tanahashi hizo el suyo, hizo el correcto. Muy, muy bueno el combate. Quizás, como comentaba Nathan, quizás mucha gente lo tilda de John Cena, pero Tanahashi tiene tanta variedad que en llamarlo John Cena, quizá porque siempre gana así y tal, pero en realidad no, John Cena es más, no estoy refiriéndome a In-Ring, que parece que cuando criticamos a Cena vamos a sus actuaciones, sino a nivel de variedad de actuación, de puede ser heel, puede ser un campeón fuerte, puede ser alguien que puede vencerle, por ejemplo, cuando venció Okada hace 2 años en The New Beginning, nadie esperaba una defensa normal, pero de pronto a nada bajó a nivel de enfrentarse con gente que, por ejemplo, estaban en el midcard, como era Karl Anderson, y a enfrentarse con ellos. Sin embargo, el G1, ahora en el otro lado tenemos el G1 de AJ, y el G1 de AJ ha servido para sentarse como el campeón que necesitaba ser, con combates contra Suzuki, Okada, Goto, ha tenido contra Karl Anderson, me costó mucho ver de Karl. Creo que está poco valorado el enfrentamiento. Y bueno, ha servido a AJ para crecer, para ofrecer cosas nuevas. Y me ha gustado mucho, ¿no? En general, la línea de AJ ha mejorado muchísimo en cuanto a nivel que ha ofrecido. Y brutal, combate brutal.
Sí, un gran combate. Y hablando de lo de Jeff Jarrett, no me entusiasma mucho ver a Jarrett y a Scott Amore en el Bullet Club. Me da la impresión de que es como esos tíos mayores, ¿no? Que escuchan la música de sus sobrinos y dicen, ah, mira, esa música también me gusta a mí, ¿no? Y se une al grupo de los chicos que están en onda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso me da la impresión de que Jarrett no encaja mucho con el concepto del Bullet Club, aunque habrá que ver qué es lo que tienen preparado para él, y solo espero que no le den un combate en New Japan. Pasamos ahora al combate final del show, el main event, que era la final del G1 Climax 24. Shinsuke Nakamura se enfrentaba a Kazuchika Okada. Y bueno, el combate inicia con ritmo calmado, a cada uno aplicando sus llaves, sus reversas y demás, bastante con un ritmo sostenido. Okada saca ventaja a partir de un DDT en un King Break. Luego se vende que Nakamura es superior en el striking. Es ahí donde recupera el control del combate. Nakamura domina un buen tiempo hasta que recibe un dropkick de Okada en la tercera cuerda. Hay intercambio de movidas. Nakamura aplica un par de intentos de sumisión. Okada aplica su dropkick a la nuca, un tombstone pile driver. Pero Nakamura hace un enorme bloqueo de Rainmaker que termina en armbar, con un giro que queda bellísimo. Okada escapa, se come un bomba allí en la nuca. Intercambio de striking de nuevo. Dropkick frontal que parece un botch, que repiten el spot para que termine en Bomayé. Ahí cuenten dos. Bomayé es de la tercera cuerda. Bloqueo de Bomayé con dropkick de Okada. Que hay estas secuencias de falsos finales que el público se empieza a encender bastante, que es un combate de una locura en estos momentos finales. Nakamura sobrevive a un gran German suplex. Bloqueo de Rainmaker con rodillazo. Golpe de Nakamura con el puño cerrado, que es... lo vende como si fuera su movimiento de desesperación al no saber qué más hacerle a Okada para derrotarlo. Y al final, Okada aplica dos Rainmakers cortos desde una posición de levantar a Nakamura y aplicárselos. Y al final, uno completo para llevarse la victoria en un muy buen combate, combate del año prácticamente. Y pues Okada sale campeón de este G1 Climax para cerrar un torneo que fue de principio a fin excelente.
Sí, tú lo has dicho. Fue totalmente excelente tanto el torneo como este combate ya por la final, por el ganador del G1 Climax 24. Estuvieron los dos muy bien. Este enfrentamiento lo vimos hace 2 años, pero ahora lo hemos visto realmente como deberíamos verlo, como algo que se había pedido durante los últimos meses, cuando parecía que ya se había quedado sin contender y bueno, apareció AJ, pero también se había pedido este enfrentamiento entre Okada y Nakamura. Finalmente nos lo dieron aquí. Y la verdad, mucha gente está diciendo que es el mejor combate que ha visto este año, que incluso es el mejor combate que han visto globalmente en el tema de tanto de emoción como el público, como comentarios, toda la atmósfera de lo que se entiende por pro wrestling. Incluso hay gente que lo está considerando como lo mejor que ellos han visto. Lo cual dice mucho del trabajo de, no solamente de Nakamura, sino también de Okada, que ha estado trabajando muy duro durante los últimos 2 años, a pesar de esa oferta que tenía de WWE, que rechazó porque dijo que quería quedarse en Japón y hacer grande a New Japan, y la verdad es que lo está consiguiendo. Hay gente que igual considera que deberían habérselo dado a Nakamura. Yo mismo pensaba que iba a ganar Shinsuke. Pero, valorando ya también en frío, comprendes que, bueno, Nakamura ganó la New Japan Cup, ha ganado el Intercontinental, a pesar de que haberlo perdido después contra Fale, pero ha tenido un gran año. Okada ha tenido buena defensa, pero la manera en la que perdió el título contra ella quizás no fue la más adecuada. Luego ese combate de revancha tuvo un final porque tampoco le hizo mucha justicia, ¿no?, a un campeón que ha estado cerca de más de un año, me parece, con el cinturón. Y ese momento donde le clavó a los tres Rainmakers, sobre todo ese último, ese grito de Okada, que hay mucha gente que dice, el progreso son tíos que gritan mucho y golpes duros. Pero ese grito, yo creo que es una imagen, ¿vale? Es algo que Okada ya, después de 23 minutos, de 20 minutos largo, el combate duró 23, está agotado. Mención para Gedo, que yo creo que nunca lo he visto saltar como saltó en esos 15 segundos finales de combate con los tres Rainmakers. Yo creo que el grito es algo más, no es simplemente una cosa que se queda ahí, sino una forma de también eso, de valorar el global, no el tema, lo que hablaba antes de la atmósfera del Pro Wrestling. Sobre el G1 de cada uno, cada ha hecho un gran G1, ha tenido grandes combates, ha tenido esas derrotas que, aun siendo derrotas, ha lucido muy bien y no ha quedado muy dañado por ellas. Y el de Shinsuke Nakamura, pues ha tenido combate durísimo. El grupo de la muerte prácticamente, con Shibata, Tanahashi, Ishii, Homma y todos estos rivales, incluso hasta Nagata. Combate que me gustó mucho, el de Shinsuke Nakamura contra Nagata, la verdad. Y bueno, vamos a ver, ahora Nakamura ya pierde contra Okada. Okada ya, aunque muchas veces se dice que Nakamura es el líder, poco a poco, Okada yo creo que está llevándolo ya a delantera. Shinsuke se está echando un pelín al lado, están considerando ya, sale un poquito, pero están bien los dos están los dos fuertes. La victoria para Okada, hay que recordar, hay que decir, que no lo has comentado, la posterior, Gedo dijo que a lo mejor este title shot que sostiene de Gorilla Kingdom lo defienden, dijo Naito y Anderson a lo mejor, y Okada dijo que esperaba poder enfrentarse de nuevo contra Nakamura, pero ya no sé, ya no dijo si era por esta oportunidad o por otro, o más tarde.
Sobre el combate, tú bien has dicho, Nathan, era algo que los fans pedían, por ejemplo, de cosas como inentendibles, como la New Japan Cup, que ganaba Nakamura y fue a por el Intercontinental. Bueno, cierto sentido, sí tenía sentido que fuera por el Intercontinental. Sin embargo, el New Japan Cup siempre, si tiene la oportunidad de ir por el campeonato de la empresa máximo, por el campeonato máximo, ¿por qué vas a por el Intercontinental? Bueno, esa cosa que nadie entendió y que fue más que nada un recurso para evitar precisamente el buqueo de este combate ya tan temprano. Fue algo que molestó a bastante gente. También, bueno, teniendo en cuenta que Nakamura ganó la New Japan Cup, era bastante difícil, por no decir imposible, que le dieran también el G1 Climax. Sin embargo, yo era de los que esperaba que lo ganara. Había hecho un buen 2013 y creía que se merecía el esfuerzo. Pero bueno, luego también hay que me gustaría comentar un poco de retrospectiva. Porque la gente tira de combate y dice, no, bueno, se dio el de 2012, bueno, estuvo de manera correcta. También tiro de retrospectiva y digo de 2008, cuando Okada era un John Lyon, era un rookie dentro de New Japan, estaba aprendiendo. Hubo una época en la que lo enfrentaron contra gente del Main Event. Y uno de contra los que se enfrentó fue Shinsuke Nakamura. También tuvo un enfrentamiento contra Goto, contra Tanahashi, recuerdo, y tal. Y bueno, fue todo porque está empezando a ganarse apoyo del público y tal. Pero tuvieron un combate ya de 2008, en 2012 y ahora ya llega el de 2014. Y bueno, el combate estuvo bastante bien. Al principio centrado cada uno, bueno, Nakamura centrado en acabar sistemáticamente con Okada, castigando cada brazo, piernas y tal. Y Nakamura buscando, bueno, me he confundido, es contra el Nakamura buscando acabar con brazo y pierna de Okada, y Okada buscando acabar con la espalda y cuello de Nakamura. Pero tras todo el tiempo este empiezan en tono serio. Hay un momento de la transformación de Rainmaker a Yuji Katame, los bombardea a la desesperada, la pelea por aplicar el toncho y al final aplicando tres Rainmaker, que quedó brutal. Fue la guinda del pastel. Cualquiera podría haber salido campeón, sin embargo, es una buena apuesta para cimentar Okada. Ha quedado ya como, si antes era el chaval de oro, ahora es el hombre de oro, ahora ya es la figura. La promo del final dejó clara las intenciones. Y bueno, vuelve el maletín de la oportunidad por el título en Wrestle Kingdom. Y espero ver buenas defensas de Okada y bueno, probablemente puede que salga con victoria, porque desde hace dos años Okada perdió en 2012 contra, bueno, en 2013, y este año perdió Naito, así que ya va tocando que alguien gane con la oportunidad del G1. Y sobre el G1 de cada uno, de Okada y Nakamura, han sido ambos excelentes. El de Nakamura, brutal. Recuerdo el de Tanahashi, que a pesar de haber ya dado varios enfrentamientos a lo largo del año, tuvieron un gran final, supieron cambiarlo todo. Y Okada, bueno, ya hemos comentado, contra AJ, contra Goto, contra Carl, han tenido muchos enfrentamientos, muchos geniales, la mayoría 4 estrellas podríamos considerarlo, y sinceramente ha ganado Okada, podría haber ganado Nakamura, pero cualquiera de los dos era una buena opción.
Ahora, para hablar de escenarios posibles, pienso instalar dos civiles principales. Una sería Okada contra E para parar el tiempo y que perdió en la revancha también. Y el otro posiblemente el combate de Nakamura y Okada. Es decir, Nakamura vencería a Eiji en estos meses antes de llegar a Tokyo Dome.
Sí, todas las posibilidades ahora mismo se pueden considerar. Hay, por decirlo de alguna manera, hay 3 eventos grandes, porque contamos que la IWGP se defendería en por lo menos uno de los 2 eventos de Destruction. Tendríamos después King of Pro Wrestling y creo que por último Power Struggle. Ya después tendríamos la World Tag League, algún torneo de, si se vuelve a hacer, de Junior, sí, por pareja. Super. Entonces tenemos 3 eventos que hay que rellenar. Si AJ, que debería defender el título, ahora mismo Okada, no, Okada ya ha dicho que va a hacer festival, obviamente, el que gana aquí hace festivalada en Wrestle Kingdom. Pues sí, o cualquier fecha, cualquier rival así podría meter, tanto por el título como por este maletín, que supongo que lo defenderán pues cerca de eso, 2 o 3 veces. Las cartas de momento de Destruction no se han anunciado, se han ido de vacaciones, merecidas vacaciones, supongo que cuando se está acercando a finales de agosto aproximadamente, pues ya darán, nos dirán qué es lo que hay de cara a este próximo tour. Y poco más, solamente nos queda esperar por el momento, porque realmente no se sabe si Okada podría perder ese maletín si se enfrenta a lo mejor contra Nakamura, si Okada ganaría en el Tokyo Dome, que se supone que sí, que sería un buen final para la historia de Bullet Club contra aquellos. Pero vamos a ver, ya te digo, yo por mi parte yo creo que sí, yo creo que por lo menos un par de defensas de ese maletín tiene que haber. A Nakamura lo dejaría para posterior, después de pasado ya el de Kingdom 9, porque 2 derrotas para Nakamura contra Okada, porque así le podrían hacer más daño de lo que parece que en principio podrían hacerle.
Sobre escenarios posibles, quizás yo veo el menos posible el llegar a un Bullet Club contra Chaos, que sería lo lógico, pero Okada contra AJ defendiendo, no veo tan claro que AJ llegue campeón a Wrestle Kingdom, porque tiene esa defensa de Destruction, Power Struggle y King of Pro Wrestling, así que todavía tiene posibilidad de perder. Y tenemos en cuenta que hay bastantes contendientes, por ejemplo Tanahashi más claro de que pueda hacer peligrar, o por ejemplo una defensa contra Nakamura, que a pesar de que Okada, por ejemplo, puede tener defensa Okada de contra Nakamura en Destruction en Kobe, pero en los dos días que se celebra el otro evento de Destruction, puede, no sé, me lo veo aspirando al título. No veo tan claro que ella llegue campeón, la verdad.
Bueno, ahora, para cerrar ya esta conversación sobre el G1 Climax 24, quisiera saber si tienen que recomendar solo tres combates, los primeros que vengan a su mente de todo el torneo, más allá de los que vimos aquí en el show final o el último combate que vimos. ¿Cuáles serían? ¿Tienen algunos en mente, Neiza?
Bueno, ya lo he dicho antes, el de Suzuki contra AJ Styles, esta final, por supuesto, del G1 entre Nakamura y Okada, y la verdad es que para el tercer puesto hay muchos combates que son buenos. A mí personalmente me gustó mucho el de Shinsuke Nakamura contra Yuji Nagata, no recuerdo ahora el día exacto, pero ve a alguien que ha entrenado con Nagata, ¿no? Cara a cara, que se le notaba esa relación, y la verdad es que me gustó mucho porque creo que fue el primer combate de Nagata en este G1 realmente bueno, y por eso lo considero también bastante. Pero es que la verdad, para un tercer puesto hay tantísimos combates del G1 buenos que realmente es complicado quedarse con uno.
Misma pregunta para ti, Kim. ¿Cuáles son tus tres combates que recomendarías?
En orden de preferencia, de primero a tercero. El primero sería sin duda la final. El segundo sería el Minoru Suzuki contra AJ Styles. Y el tercero, creo que por todo lo que implica Ishii, el Ishii contra Nagata el último del día 11, que dentro de lo que cabe la lesión de Ishii fue espectacular la entrega a pesar de la lesión.
Perfecto, yo también, bueno, también repetiría los que ustedes han dicho, y simplemente añado el Shelton Benjamin contra Katsuyori Shibata, que me mantengo en mis tres, es un combate que me gustó mucho, y también Shibata contra Honma, también es un combate que me gustó, sí, bastante, por el estilo, sí.
Honma contra Shibata, a pesar de lo que habíamos hablado del Strong Style, fue un combate bien llevado, sobre todo por eso de Honma de sobrevivir a la desesperada con el público y tal, y quedó bastante bien.
Sí, además porque mucha gente pensábamos, yo era uno de, me incluyo, que ese combate quizá era ese momento de cambio de Honma, de que a lo mejor ganaba, sí, ese combate, porque era un rival muy duro, era, sí, claro, era un rival que ya, bueno, ya acumulaba 8 derrotas, creo que es el penúltimo combate, me parece, o el antepenúltimo, no sé si es día 9 o 10,
día 8,
uno de los, día 8, entonces es el momento de decir, si no gana ahora, va a ser complicado a lo mejor el último día, ¿no? Pero es un combate cambiarlo todo para alterar, es el G1 para descolocar un poco a Shibata en la clasificación, y al final perdió Honma, pero dio un grandísimo combate, la atmósfera con todo el público coreando y a favor de Honma, pues la verdad es que sí, es un combate que bastante también. Hay tanto que realmente, prácticamente si se cogen cualquier día van a encontrar dos o tres combates muy buenos. Ha sido un gran evento, ha sido mucho mejor que el año pasado, y sí, yo coincido en esa opinión que hay por ahí que dice que ha sido el mejor G1 de la historia, ya sea porque ha habido 22 luchadores, ya sea que por la calidad de ellos, o no sé, pero realmente yo lo opino que ha sido el mejor G1 de la historia.
Estoy de acuerdo, han sido 22 luchadores de alto perfil, todos han sabido trabajar bien con todos, a pesar de, por ejemplo, gente que acaba de llegar por AJ, que por ejemplo la gente tenía más dudas por cómo van a reaccionar contra un Yano, cómo van a reaccionar contra un Suzuki, cómo van a reaccionar contra un Tenzan, y ha sido una sorpresa muy grata.
Sí, la verdad sí, un goce completo este G1 Climax. Y bueno, quiero agradecer aquí a Nathan y a Gin por estar en el podcast, y seguramente hablaremos nuevamente de New Japan Pro Wrestling en un futuro no muy lejano. Gracias, Nathan.
Un placer, como siempre, estar aquí en el podcast, en Arras de Lona, y darte las gracias a ti por contar con nosotros una vez más.
Igual a ti, Kim, gracias.
Gracias, siempre un placer participar con ustedes dos.
Bueno, nos vemos, chao. Maratónica del podcast hablando del G1 Climax con Nathan Hardy y Gin Malcabar. Pueden seguir a Nathan en Twitter en arroba Nathan-Hardy. Pueden seguir a Gin en arroba Gin Malcabar. Pueden seguir este podcast en Twitter en arroba ARDL Podcast. Pueden seguirme a mí en arroba URL54. Tenemos la dirección de correo arrasdelonapodcast@hotmail.com. Estamos en Facebook. Disculpen si mi pronunciación durante el programa fue un poco accidentada, pero extraño mis muelas. Y bueno, no quiero hablar mucho más. Estamos con SummerSlam la próxima semana, el próximo lunes 18. Vean el documental de Paul Heyman porque es una maravilla. Y espero que hayan disfrutado del show. Es un placer, como siempre, estar aquí. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.